Los discursos inspiran menos confianza que las acciones. Cada semana analizamos con nuestros expertos en comunicación política distintos aspectos que envuelven el mundo de los que nos gobiernan, que no es fácil de entender a veces. Pero cualquier otro tema es secundario cuando se pierde lo más importante, la credibilidad de la clase política, la confianza en quienes deciden por nosotros. Estos días hemos conocido encuestas sobre la confianza de los consumidores. No estaría mal empezar a hacer encuestas sobre la confianza de los ciudadanos en quienes nos gobiernan, aunque quizás esas encuestas no pueden venir por parte de instituciones precisamente relacionadas.
Existen esas encuestas.
¿De la confianza?
Sí, hay varios tipos de preguntas, pero una de ellas es esa.
Una cosa es la valoración y otra le inspira confianza.
Comparado con otras profesiones, sí lo hay. Pero los militares, los políticos, los periodistas, los médicos...
No, de los periodistas también me gustaría. Sí. Bueno, estamos viviendo una crisis en la credibilidad de nuestros políticos. Vamos a saludar ya a Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Antoni Guterres Rubí, que está en Barcelona, como siempre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Antoni?
Dime.
Ahí estás, que no te escuchaba. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y perdemos a Antoni, pero...
No, bueno, está.
Yo estoy,
Entonces soy yo el que no.
Es que estás en mono, no en estéreo, Garrido.
Estás en mono.
No, tú.
Estaré en mono yo.
Yo creo que estoy bien, pero bueno.
Sí, se te escucha.
Curioso este fenómeno, soy yo el único que no escucha a Antoni.
Sí.
Tom y yo le oímos.
No, oímos fenomenal.
Bueno, vamos a lo que vamos. Oiga, yo, si habla Antoni y yo no lo escucho, decid vosotros que sí. ¿Es la credibilidad lo más importante que debe tener un político? Jordi, que a ti sí te oigo.
Sí, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. O sea, de las cuestiones nucleares, además, en la comunicación política, es el concepto de credibilidad y de confianza. Cuando hablamos de las características o de las cualidades que debe tener un buen candidato, hemos hablado de carisma, experiencia, atractivo, cercanía, poder, liderazgo. Pero en última instancia, los candidatos nos están pidiendo nuestra confianza, que confiemos en ellos, que creamos en ellos. Entonces, todo el proceso de comunicación, la credibilidad es fundamental. Si no creemos en con quien estamos hablando, quien se dirige a nosotros, no hay una auténtica comunicación. Entonces, es una de las cuestiones más importantes y más básicas para el orden normal del funcionamiento de la vida y también, por supuesto, para los políticos.
Antoni, cruzo los dedos. ¿Tú qué opinas?
Pues que se gana y que se pierde con mucha facilidad, ¿no? La confianza, sobre todo cuando le pides a los ciudadanos que deleguen en ti soberanía por 4 años y que durante esos 4 años vas a administrar su confianza y su voto interpretando cuáles son sus opiniones, sus sentimientos, sus deseos y en una fórmula contractual que es la de un programa electoral, ¿no? Por eso se gana y se pierde con mucha facilidad y aquí me parece que un elemento que puede ser interesante para también los oyentes es la idea de la percepción. Es posible que muchos ciudadanos sientan percepciones e intuyan cosas muy diferentes con el mismo dato y que para unos ese dato inspira confianza y para otros menos, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento nuevo que es la percepción, que es cómo vive y cómo siente cada uno de los electores, cada uno de los ciudadanos esa conexión, ¿no? Esa relación con el político.
Y no sé, lo mismo me pasa a mí solo, pero en ocasiones cuando escucho a un político hablar o cuando está respondiendo a otro político en las declaraciones, yo tengo la sensación de lo que está diciendo no se lo cree, no está convencido realmente de lo que está diciendo. ¿Me pasa a mí solo?
No te pasa a ti solo. Es decir, los políticos a veces, su función también es un poco administrar los tiempos e intentar incorporar elementos de serenidad y de racionalidad a veces y de tranquilidad al debate político. Entonces, no, el político tampoco tiene que entrar a todos los centros, si me permites la expresión más, digamos, deportiva. Y eso quizás le puede restar, digamos, un lenguaje más directo, más de mayor franqueza, ¿sabes?, sin matices. Pero también es bueno que la política introduzca elementos, digamos, de distensión, de relativismo, de una cierta ponderación, ¿no? Y eso para algunos ciudadanos puede significar falta de credibilidad.
Sí, pero yo creo que es, primero, de las dos cuestiones que hemos comentado, yo creo que la confianza se puede perder con relativa facilidad, pero luego es muy difícil restablecer esa confianza. Es decir, una vez que has perdido la confianza en alguien o en algo, en una institución, que la confianza es un fenómeno fundamentalmente personal, pero y de forma secundaria lo decimos de las instituciones, una vez que pierdes la confianza es muy difícil restablecer esa confianza. Cuando no ha habido coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, o sabemos que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se piensa, restablecer luego el crédito perdido, restablecer esa confianza, no es muy fácil, ¿eh? Es más bien complicado. Por eso, una vez que pillan en un político, en una mentira o en un falso paso, es muy difícil luego volver a confiar, ¿no? Porque ya me has engañado otra vez. Y luego, en esto que decía Antonio también de los papeles que representan los políticos, es cierto que eso, que tienen distintos registros también en el momento en el que estén. No es lo mismo un debate parlamentario que en una entrevista o que en una charla pues más distendida en otros foros. Pero es importante que se crean lo que están diciendo, porque si ni ellos mismos se lo creen, si ellos están actuando más bien como actores que tienen una máscara, una careta, y no son auténticos, la ciudadanía pide autenticidad, ¿no? Credibilidad. Entonces, si ellos mismos no se están creyendo lo que están diciendo, me toca decir esto por las cuestiones que sea, es muy difícil que eso sea creíble también para el receptor, ¿no? Para quien está escuchando.
Pero eso que dices, Jordi, es complicado, porque muchas veces los políticos, los que gobiernan, porque gobiernan, deben decir algo que responda a sus propios intereses, o a los que entendemos que son los intereses de la nación, y los que están enfrente, porque están enfrente, deben decir todo lo contrario o pensar que lo que está diciendo el otro no está bien. Hay un poco, hay como una posición encontrada por definición.
Claro, y eso es por eso a veces, bueno, por definición. Habría que ver si es por definición, si tiene que haber siempre confrontación entre la oposición y el gobierno, y no pueden estar de acuerdo. Pero esa dinámica que tú estás planteando es la que reciben los ciudadanos y dicen, bueno, si están todo el día igual, si se están todo el día peleando, si ya sabemos lo que van a decir. Y es cuando se pierde esa credibilidad o esa confianza. Si me da igual lo que dicen, si ya sé lo que van a decir. Entonces, habría que ver si ese punto de partida es así, ¿no? ¿Por qué la oposición siempre tiene que oponerse? Sino, y hay momentos de encuentro, ahora antes hablabais de Washington y pues igual es importante que ahora haya un acuerdo bipartidista, o lo estamos viendo también aquí ahora con el tema del terrorismo, que es muy importante que gobierno y oposición estén juntos, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo. Entonces, no siempre tienen que estar enfrentados y cuando lo estén, pues que sea realmente porque hay discrepancia de pareceres, de opiniones, de visiones, y no por sistema.
La confianza, estamos hablando de la confianza, pues cada vez parece, por lo menos, que depende más de la imagen del político. Un cómico americano decía una vez que la política es como el mundo de espectáculo para la gente fea, ¿no? Pero es algo, o sea, es cómo se puede evitar que la imagen da más importancia que los actos y la palabra.
Es que siempre, a veces hay la tentación de presentar los elementos de imagen como elementos de naturaleza negativa.
Como argumentos.
Sí, ¿no? De naturaleza negativa a la hora de hablar de comunicación política, ¿no? Como si la imagen, entre comillas, o el cuidado de la imagen o la gestión de la imagen, en el fondo lo que hiciera sería alterar o, digamos, subvertir la naturaleza más auténtica de la comunicación o de la política, ¿no? Yo creo que es bueno y que es saludable que se gestione la imagen, porque la gestionamos en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué no va a ser en la política? Es decir, en nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras instituciones gestionan su reputación y su imagen como parte de sus estrategias de comunicación. ¿Por qué no lo van a hacer los políticos? Me parece que es razonable y es una manera de comunicar de manera efectiva, ¿no? Otra cosa es cuando hay un exceso de gestión de imagen o un uso, digamos, indebido o excesivo, que lo que hace es enmascarar o, digamos, evitar la responsabilidad de tal o cual propuesta política o de tal o cual comportamiento político, ¿no? Pero no me parece que la imagen de por sí, o la gestión de la imagen, o una buena imagen, tenga que ser un elemento negativo, ¿no?, para la comunicación.
Y la imagen, claro, es cierto lo que dices, que quizá el exceso es donde está el punto de inflexión. Pero en esto de la imagen y la credibilidad, los medios de comunicación, ¿cómo actuamos? Porque si nos pasamos todo el día diciendo que fulanito está mintiendo, no lo está haciendo bien, ese mensaje es probablemente que, independientemente a lo que crea fulanito sobre lo que está diciendo, cale entre la población.
Sí, es lo que decíamos de la percepción, ¿no? Y antes Jordi también lo comentaba, ¿no? La mayoría de nuestros políticos, cuando hablan hacia los ciudadanos a través de los medios de comunicación, muchos de ellos ya tienen una imagen prefijada, ¿no?, preconcebida, incluso preinstalada, en relación a de qué partido sea, por ejemplo, de qué institución sea, o incluso si sea hombre o mujer para algunos, etcétera. Es decir, que hay muchas imágenes preinstaladas que lo que hacen es distorsionar, condicionar y evitar que lo que te están diciendo pues te llegue de manera nítida y sin, digamos, sin ruidos, ¿no? Sin ruidos, digamos, conceptuales o de otras características. Entonces aquí tenemos un problema muy serio, porque la mayoría de las fuerzas políticas hacen política a través de los medios de comunicación, y los medios de comunicación fijan imágenes previas, en muchos casos dando muchísimos elementos de información al espectador, al oyente, previa incluso a la propia acción de comunicación del político.
Sí, yo no tengo encuestas a mano, pero vamos, sí que he visto encuestas donde la credibilidad o la confianza de los políticos y de los periodistas están en las últimas posiciones dentro de esa escala de profesiones que comentaba
Ana. Sí, a eso
Ana,
me
¿no?
refería antes.
Sí, entonces, realmente es difícil cuando los medios de comunicación también tienen problemas o falta de credibilidad, pues que se sustente la recuperación de la confianza de los políticos a través de los medios de comunicación. Como dice Antoni, tenemos ahí un problema, ¿no? Un pequeño círculo vicioso. Y luego es muy interesante lo de la cuestión de la percepción que está comentando Antoni. Es decir, los ciudadanos, cuando se informan, tienen una exposición, primero una exposición selectiva. Es decir, no se informan a través de cualquier medio de comunicación. No van al kiosco y piden un periódico, sino que piden este periódico o este otro. Es decir, ya hay una exposición a un medio de comunicación que te va a contar la realidad de una forma similar o al menos como tú la quieres ver. Después hay una percepción selectiva. Es decir, nosotros al recibir la información, sea por el medio que sea, tendemos a ver mejor o peor en función de nuestros criterios previos, ¿no? Si nos cae mal el señor presidente del gobierno, ya puede decir lo que sea, que siempre le buscaremos las cosquillas. Y al político que nos cae bien o que confiamos en él, pues puede cometer errores, que siempre tendremos una justificación para ello. Y por último, una retención selectiva. Nos acordamos de las cuestiones buenas que han hecho los que están acorde con nosotros y tendemos a olvidar pues las cuestiones positivas de los contrarios, ¿no? Es un tema muy interesante.
Pero no sería bueno para todos, claro, llevado la máxima expresión, parece hasta un poco no demasiado razonable, pero no sería bueno para todos que sospecháramos de todos, que criticáramos a todos, que dudáramos de la palabra de todos.
Hombre, lo que es bueno es que los, y eso me parece que sí que es un cambio, es que los ciudadanos cada vez tienen más fuentes de información y pueden acceder a ellas con mucha más facilidad, y las nuevas tecnologías en general, todo lo que sería la cultura digital, está permitiendo que los ciudadanos puedan contrastar las informaciones, verificarlas, crearse una propia opinión, buscar datos, etcétera. Es decir, que hay un nivel de exposición mucho más alto al contraste y a la verificación, y esto sí que es un cambio de naturaleza muy importante. Es decir, en estos momentos, en las elecciones norteamericanas, la mayoría de las actividades de todos los congresistas, senadores y también de los candidatos es auditable, es contrastable, es mesurable, y todo eso es porque todo lo que hacen está dejando un rastro digital, y ese rastro digital después se puede evaluar, analizar, contabilizar, y ahí hay nuevas oportunidades para la comunicación política, para que todo sea mucho, mucho más transparente.
Y sobre todo lo que tiene que hacer, yo creo, por parte de los ciudadanos, es coherencia también. Si pedimos coherencia a los políticos, tenemos que tener también coherencia, y también los medios de comunicación. Es decir, utilizar el mismo baremo para medir la misma realidad.
Eso no, es muy complicado.
Es muy complicado, claro. Pero si utilizamos un espíritu crítico que demanda Tony, pues un espíritu crítico con todos, no solo con los que nos caen mal. Y si tenemos manga ancha y decimos, pues bueno, vale, pues todo el mundo es bueno, pues todo el mundo es bueno, y en principio pues cree hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, tener el mismo baremo, por eso es muy difícil, y estábamos hablando de esa percepción selectiva, pero es lo que se le puede pedir también a los ciudadanos, ¿no? Si tienes espíritu crítico, pues se lo aplicas a todo y no solo o tener manga ancha con los amigos. Y luego es muy importante, las nuevas tecnologías ofrecen eso, unas grandes posibilidades para reducir distancias entre los políticos y los ciudadanos. Aquí hablaba de la necesidad de control que facilita las nuevas tecnologías, y también un contacto mucho más personal, ¿no? Un diálogo mucho más personalizado. Por lo que estábamos diciendo, volvemos al principio, que la confianza es un fenómeno fundamentalmente personal. Entonces, poder dirigirte de la forma más concreta a los ciudadanos es muy importante, y eso lo facilita también las nuevas tecnologías.
Muy brevemente, hay una página que se llama Puedo Prometer y Prometo.org, creo, en donde cada una de las afirmaciones y, digamos, promesas que hacen los políticos, después se le va viendo cuál es su curso y su nivel de verificación y de concreción.
Puedo Prometer y Prometo.org. Antoni Guterres Rubí, Jordi Rucos Rodríguez, Virgili, muchísimas gracias a ambos. Nos quedamos sin tiempo. Siempre es interesante escuchar vuestras voces.